En alguna ocasión, como puede ser un retiro espiritual, conviene hacer una reflexión adicional, una especie de homilía, que nos ayude a apreciar la riqueza que tenemos siempre en estos textos. Estos salmos y cánticos, por ejemplo, nos acompañan a lo largo del año litúrgico y de tanto tenerlos cerca, podemos pasar por encima de ellos sin apreciar algunas de sus gemas y de sus maravillas. Quiero dirigir vuestra atención en especial al cántico del Apocalipsis. El Apocalipsis es el gran libro de la esperanza. Y si el Papa nos habla con tanta frecuencia del don de la esperanza y de la necesidad de esta virtud teologal, pues el libro del Apocalipsis tendrá que ponerse de moda entre los cristianos. Este libro, como sabemos, fue escrito para comunidades que sufrían persecución. Corrían el riesgo de dejarse llevar por un sentido, un sentimiento de derrota, aislados, perseguidos, burlados. La gran pregunta para ellos, la pregunta quemante era, bueno, ¿y dónde está el señorío de Cristo? ¿Dónde está esa presencia majestuosa del Señor? El Apocalipsis resuelve esa pregunta con una respuesta compleja que nos ayuda, por una parte, a ver a Dios ya en nuestra vida, pero sobre todo nos invita a avanzar junto con Él a medida que la historia humana busca su propia consumación. Y en el libro del Apocalipsis hay una serie de liturgias, una serie de celebraciones que en realidad son celestiales. Así que al cantarlas nosotros, al proclamarlas nosotros, en cierto modo estamos declarándonos como miembros de una misma iglesia. Esa iglesia que tendrá su plenitud únicamente en el cielo. Es decir, que estos cánticos nos recuerdan la dimensión de cielo que tiene nuestra vida cristiana. Decía el Papa Benedicto en la última solemnidad de Pentecostés, el don del Espíritu Santo es lo que hace diferente a la Iglesia de cualquier ONG. La Iglesia Católica desarrolla ciertamente una cantidad, un buen número de empeños por mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres en muchas partes del planeta. Pero la razón de ser de la Iglesia no se detiene ahí, en esa mejora social, en esa promoción humana, ni siquiera en el restablecimiento o el establecimiento de relaciones más justas dentro de los países o entre los países. La Iglesia tiene ese deber, pero por decirlo de alguna manera, ese es solamente el lenguaje con el cual la Iglesia pronuncia una palabra todavía mayor. Su verdadera vocación, la de la Iglesia, es la de presentar esa riqueza, esa máxima promoción en la cual lo humano toca lo divino. Dicho de otra manera, promover a una persona en su calidad de vida no es simplemente darle buena alimentación o buena seguridad social. Promover a una persona es levantarla a la estatura de Cristo, es contarle el mensaje del Evangelio, es abrir su mirada y su corazón a la vocación de cielo, es decirle finalmente, todos tus esfuerzos, todas tus alegrías y todas tus preguntas son mayores que esa frontera, la frontera de la muerte. Y todo esto nos lo recuerda el libro del Apocalipsis, especialmente a través de sus cánticos. Nos invita a levantar esa mirada a nosotros mismos para reconocer hacia qué asamblea, hacia qué cielo estamos caminando. Sería muy extenso tomar cada uno de los versículos de este cántico que está tomado del capítulo 11 del Apocalipsis. Yo quiero detenerme en la tercera estrofa según la edición de la Liturgia de las Horas. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Un juicio puede tener un desenlace feliz porque el juez declara que no se cometió el crimen del cual se acusa al sindicado. Pero el juicio también puede terminar porque se retiran los cargos. Y el libro del Apocalipsis lo que nos cuenta es que eso es lo que va a suceder. Si nosotros entramos en un plano de pura y neta justicia con Dios, ninguno de nosotros, creo yo, con toda seguridad, yo no, ninguno de nosotros puede comparecer ante el tribunal de Dios. Y en esto los salmos nos iluminan. Para eso tenemos aquel texto que dice: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero luego dice: de ti procede el perdón y así infundes respeto. De manera que en el terreno de la pura, sola y neta justicia estamos perdidos. Y cuanto más pronto lo aprendamos, mejor. Que estamos perdidos. Y no solamente estamos perdidos como personas, sino que nuestros esfuerzos, y esto incluye esfuerzos sociales y nacionales, de algún modo están perdidos también. ¿Perdidos por qué? Perdidos porque el ideal de justicia divina no se cumple. Y por providencia de Dios, ese ideal de justicia divina es exactamente el que tenemos en el Salmo que hemos cantado en dos partes. El Salmo 71, según la numeración de la Liturgia de las Horas, es decir, el Salmo 72 en la numeración sin paréntesis en nuestras Biblias. Ahí se muestra lo que es la verdadera justicia. Y entre otras cosas se dice que es propio del rey justo y es propio de un régimen justo lo siguiente: que defienda a los humildes del pueblo, que socorra a los hijos del pobre y que quebrante al explotador. Y es aquí donde pierden el examen prácticamente todos los gobiernos. Ahí, en socorrer a los hijos del pobre, en defender a los humildes del pueblo. Siempre se nos queda alguien por fuera. Hace unos cuantos siglos se quedaban por fuera los esclavos. Parecía natural a la elegante y culta Europa, parecía natural que hubiera esclavos. Y hoy parece natural que haya abortos. Y en Holanda parece natural que la gente aplique la eutanasia. Y todos esos que son los débiles, los cansados, los tronchados por la vida, todos esos que son los pequeñitos, los pobres, los rezagados, no reciben vida, sino reciben una inyección letal, reciben muerte. Por eso digo que no solamente nosotros, sino incluso nuestros regímenes de derecho y nuestras propias naciones pierden el examen si tienen que comparecer ante Dios. Así que en el régimen de la pura, sola y neta justicia, todos perdemos el examen, porque se nos han quedado por fuera los más pequeños, los más débiles. Sí que logramos cosas, sí que logramos una cierta prosperidad material, sí que logramos una cierta justicia social y sí que logramos que haya un dinero para aliviar la situación de los que están en paro y que haya condiciones de cierta justicia. Pero el criterio para Dios, como ya dije, es el otro. El criterio para Dios es ese que hemos dicho: ¿dónde están los pequeñitos? ¿Dónde están los pobrecillos? ¿Qué está sucediendo con los humildes? ¿Qué pasa con los que no tienen voz? ¿Qué pasa con los que son invisibles? ¿Qué pasa con los que no alcanzan la medida? ¿Qué pasa con ellos? Y aquí están muchas veces los deficientes mentales, los deficientes físicos, los deprimidos y qué sé yo cuántas otras personas que visitan nuestra sociedad. Si no podemos pasar el examen en el terreno de la pura, sola y neta justicia, ¿quiere decir que estamos condenados? El libro del Apocalipsis nos dice que no. Porque hay un momento en el que se retiran los cargos. El fiscal se retracta y se retira avergonzado. ¿Qué lo hace avergonzar? Lo hace avergonzar el rojo de la sangre de Cristo. El acusador tiene nombre propio. Esa palabra está en el origen del nombre Satán o Satanás. Satanás quiere decir eso, el acusador, el fiscal. El que está buscando lo malo, el que está buscando la grieta, el que está buscando el pierde, el que está buscando una razón para decir, no mereces ser hijo de Dios, no mereces el cielo, no mereces consagrarte, no mereces pronunciar el nombre del Altísimo, no lo mereces. El acusador, el Satán, tiene como función propia pues tratar de reclutar gente para su rebaño infernal, y por eso precisamente tiene que repetir esta clase de acusaciones. Pero el fiscal, el acusador, dice el libro del Apocalipsis, ha sido precipitado, se hunde en su propia ruina. Y precisamente porque así se retiran los cargos a la luz de la sangre de Cristo, entonces nosotros tenemos entrada franca en el reino de los cielos. Así podemos ingresar, no porque en realidad lo merezcamos, sino porque hemos sido hechos dignos, hemos sido transformados en el baño saludable de la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho el sacrificio de Cristo para que nosotros podamos entrar? ¿Qué es lo que permite esa entrada franca? Pues lo que lo permite es que este Señor Jesús ha hecho con nosotros una especie de nueva creación. Dice Santo Tomás de Aquino que en la redención, en la salvación de un solo corazón, Dios ha hecho más que si volviera a crear el universo entero. La súplica eficaz de Jesús en la cruz, su intercesión poderosa, eficaz con la eficacia del mismo Dios, es capaz de rehacer lo que nosotros somos. Pero es interesante esa comparación con la obra de la creación, porque en la primera creación, esta que produjo el universo que vemos y también los ángeles, en la primera creación Dios sacó el universo de la nada. En la segunda creación, es decir, en la redención, Dios hace un nuevo universo, que es la humanidad redimida, pero no lo hace de la nada, sino desde esa otra nada que es el pecado. Porque resulta que hay dos nadas. Esto lo sabe bien y lo enseña bien Santa Catalina de Siena, quien se miraba a sí misma y decía, yo soy nada con pecado encima. Es decir, soy una doble nada. Pues bien, Dios que de la nada nos dio el ser, pues ahora desde el ser pecador nos da el ser de la gracia. Es una nueva creación. El que es suficientemente poderoso para de la nada sacar todo lo que existe, es también poderoso para crear a partir de lo que existe, pero está deformado, crear aquello que es reformado, aquello que es conforme a la imagen de Jesucristo. Y por supuesto que cuando se derrama esa sangre y cuando esa oración victoriosa y eficaz hace su obra en nosotros, entonces nosotros mismos aparecemos como los amados del Padre, como los amados del Hijo, como los amados del Espíritu. Y ante ese espectáculo maravilloso de misericordia, el acusador no tiene más que hacer sino huir. Hermanos, Demos gracias a Dios por la victoria de Cristo. Demos gracias a Dios por la victoria del Cordero. Apropiémonos este tesoro. Por nosotros se ha dado. Apropiémonoslo. Hay que recibirlo. Hoy te invito a que reclames esa gota de la sangre de Cristo que se derramó por ti. ¡Qué imagen tan hermosa es! Quizás no sea matemáticamente exacta, pero sí que la puedes tomar. Una gota, por lo menos una gota de la sangre de mi Jesús se derramó por mí. Y en esa gota puedo ser lavado. Y hoy quiero recibir esa gota y quiero habitar en esa gota de misericordia y de redención. Y el acusador huirá, el acusador se precipitará. Y ese acusador, al retirarse, se lleva consigo tantas voces, tantas presiones, tantos complejos que me están repitiendo siempre al oído, que no vas a poder, que no vas a poder, que no eres digno. ¿Qué estás haciendo ahí? Salte de ese monasterio, no es para ti, no eres digno. Esa vocecita que en el fondo recibe mensajes del acusador, esa vocecita también tiene que desaparecer. Allá metidos en esa gota de la sangre de Cristo que estamos reclamando en este momento, allá sumergidos en esa piscina de amor que es la sangre del Cordero, allí ya no nos puede alcanzar, ya no nos pueden alcanzar los dardos del enemigo.